está en la parra, solo quiere cantar. El tete está en la parra, solo quiere bailar. El tete está en la parra, solo quiere salir. El tete está en la parra, no quiere de estudiar. Una y no más, ay no más tanto Tomás. Una y no más, ay no más tanto Tomás. Una y no más, ay no más tanto Tomás. Una y no más, ay no más tanto Tomás. Vete a tu casa, que estas no son horas ya. Vete a tu casa, que estas no son horas ya. Vete a tu casa, que estas no son horas ya. Vete a tu casa.
Hola a todas y todos, bienvenidos y bienvenidas al Chamizo, al programa de Manu Manuel. Hoy nos acompaña Miguel Ángel Conejos, periodista de Arainfo.
Muy buenas.
Hola. Y bueno, con él hablaremos dentro de un ratito en la segunda parte. Y en esta primera parte sobre arte y feminismo vamos a hablar con Bárbara Traver, fotógrafa. Bueno, creo que tengo controlada la mesa. Creo. Ahora va a ver si soy capaz de controlar los tiempos, ¿vale? Bueno, vamos a saludar primero a nuestra primera invitada. Hola, Bárbara. Hola, Bárbara.
Hola.
Hola. Muchas gracias por aceptar la invitación y venir a pasar este ratito con nosotros al Chamizo.
Muchísimas gracias a vosotras. Bueno, para mí es un placer estar aquí.
Bueno, para que todo el mundo conozca y sepa lo que haces, primero voy a presentarte. Bárbara Traver es fotógrafa, nació en Madrid, pero ha vivido en varias ciudades, en Inglaterra, Valencia, Valladolid, Alicante, Cáceres, Castellón. Es que la tía no para, va de un lado para otro. Su fotografía intimista nos acerca a relatos que parten de un sentimiento o de un estado emocional muy personal. Sus imágenes son insinuaciones que nos empujan casi sin darnos cuenta y nos invitan a crear nuestras propias narrativas. Es maravilloso para los que amamos el arte poder hacer este ejercicio de una forma tan natural y tus imágenes nos lo permiten, Bárbara, y es todo un lujazo.
Gracias.
¿Se podría decir que la fotografía te salvó? Cuéntanos.
Se podría, sí, la fotografía la tomo como una parte terapéutica, ya que yo la conocí a los 12 años tras una depresión y bueno, podría haber sido la fotografía como la pintura, como el collage, pero tenía una cámara a mano. Y esto me permitía realmente sentir ese alivio, ¿no? De toda esa angustia que yo sentía con la cámara fotográfica, pues sí que me permitía sentir el alivio y también mirar sin ser vista. Entonces yo empecé a experimentar el autorretrato. Lo que ocurre es que por aquel entonces tampoco sabía nada, ¿no? Yo experimentaba ante esos sentimientos. Y a raíz de, bueno, de ya superar esa depresión, fue hasta hace poco cuando volví a coger otra depresión y fue como volver otra vez, ¿no?, a esa edad de adolescente. Y bueno, pues ahí ya con conocimientos y experiencias, ¿no?, vas conociendo más y vas sabiendo por dónde quieres tirar también, ¿no? Es una introspección en mi trabajo.
Sí. La introspección en tu fotografía es un discurso constante. El retrato y el autorretrato es tu forma de interpretarlo. Yo diría que además lo haces con una sensibilidad muy especial. La luz, los colores parecen componer cuadros que me recuerdan a los retratos de la pintura flamenca. No sé si esto te lo han comentado alguna vez o es que a mí se me va la olla.
No. Sí que me han comentado que por los colores y la luz, de que sí que tienen esa pintura más flamenca o pictórica, ¿no?, en alguno de los retratos que realizo. Y bueno, también esto yo creo que viene por una influencia, ¿no?, de un cuadro que tengo, que bueno, ha estado en mi familia desde siempre y ha estado en todas las casas que hemos estado, que has comentado anteriormente.
Sí, sí.
Ese cuadro pues está hecho en 1800 de mi bisabuelo.
Ah, qué bueno.
Entonces también tiene como esas posturas y todo, ¿no? Yo creo que de alguna manera esa influencia se ha metido dentro de mi cabeza. Uh-huh. También.
Uh-huh. Porque llama la atención, a mí me llama la atención que de todas las series que he visto en tu web, ¿no? Que justamente la que se titula Retrato, sí. Tú que eres un especialista en retratos y en autorretratos, en esta serie no hay ni un solo retrato. Hay uno al final que eres tú y además está pues eso como desenfocado, ¿no? Sin embargo, es una serie que yo considero que el título es súper acertado porque además de que es muy bonita y muy personal, habla de un momento tuyo muy importante, ¿no? Y que
sí. Y
por eso hiciste este trabajo, para que todos puedan entenderlo. ¿Nos lo quieres contar? ¿Qué sucedió en ese momento, justamente?
Sí, como comentaba anteriormente, ¿no? Tras que volví a caer en una depresión, ¿no? Que fue a raíz de un cáncer a mi madre. Entonces, ahí también pues se vieron alteradas y oscurecidas, ¿no? Mi relación familiar y mi relación conmigo mismo, sobre todo, entonces, conmigo misma, perdona. Y entonces, ahí lo que fue una manera, ¿no? De entender o, sobre todo para mí, ¿no? De por qué me ocurría esto, ¿no? De ver, era como estar en un campo de batalla constantemente. Uh-huh. Y entonces, tras, pues, en todos los rincones que vislumbraba o todas esos elementos figurativos, ¿no? Yo veía de una manera inevitable una muerte. Entonces lo llevaba a metáforas y a símbolos.
Uh-huh.
Y al final, pues, también lo hice como un trabajo de superación personal, ¿no? Y sigue siendo un trabajo catártico para mí.
Uh-huh.
De ahí encontré esa terapia, realmente,
uh-huh.
Tras todas esas reflexiones.
Sí. A ver, otra de tus series que a mí me ha llamado mucho la atención porque es muy visual, es Human. Yo no sé si lo digo bien, o Human.
Human.
Sí, bueno, aquí se vuelve a repetir el retrato y el antirretrato, ¿no? O sea, son los rostros de personajes, pero son tapados por completo, o sea, por flores, tiritas, cerillas, pegatinas, filtros de cigarrillo, chinchetas, o sea, cualquier objeto que os podáis imaginar, pues ella tapa el rostro de la persona a la que le va a retratar y creaste esta serie que es preciosa, ¿no? Pero ¿qué es lo que intentabas evidenciar cuando hacías estas fotografías?
Pues a ver, esa serie fue a raíz de la primera fotografía, la de las flores,
uh-huh.
Porque esta chica que se esconde detrás,
uh-huh.
La primera vez que la vi me pareció una persona muy dulce, pues muy bonita, ¿no? Para mí la ves y es alegría pura. Entonces, pues sí es cierto, pues fui a un poco a lo evidente, ¿no? De ponerle las flores en las caras. Y una vez hecho la fotografía, el retrato, me paré a pensar y a reflexionar, ¿no? Que me pregunté que por qué le puse flores.
Uh-huh.
Y lo evidente, ¿no? Porque me parecía una persona muy bonita. Pero entonces ahí me planteé que realmente seguimos haciendo esos prejuicios, sobre todo yo, en ese sentido, de hacia las personas, ¿no? Hacemos una crítica y ponemos etiquetas a todas las personas, sí, que nos encontramos en nuestro día a día.
Sí.
Y eso es algo que odio. Y sobre todo viniendo de mí, ¿no? De decir, es algo por lo que lucho también y yo me encuentro con esto, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo quería como trabajar sobre ello y todas estos sujetos, estas personas, son cercanas a mí.
Uh-huh.
Y decidí escoger un elemento a raíz de la primera impresión que me generaron.
Uh-huh.
Entonces, ahí también lo que yo pretendía, ¿no? Era crear esa inquietud y que no nos quedemos solamente en el retrato y ya está, sino que nos preguntemos quién se esconde detrás, ¿no? Que estemos más tiempo mirando, no el hecho de mirarlo y ya está. Y de que al final todos somos personas, ¿no? Todos somos humanos.
Sí, sí.
Indagar que, sobre ello.
Sí, que muchas veces también pues nuestra propia imagen, ¿no? O sea, proyecta cosas que o los demás interpretan cosas de nosotros que a lo mejor no tienen que ver con cada uno de nosotros.
Totalmente.
Bueno, he leído en otras publicaciones que han hecho sobre tus fotografías que entre tus referentes está Rinko Kawachi y Sofía Kale, que ambas tienen una fotografía muy bonita y ambas rezuman poesía. Rinko es muy minimalista y Sofía es más cotidiana, se recrean los detalles de cada día. Las dos son mujeres, que me encanta.
Sí. A mí también.
En tus retratos hay muchas mujeres, ¿no? Yo te voy a hacer un montón de preguntas, todas así del tirón, y ya tú contestas, ¿vale?
Vale.
¿Qué te aportan las mujeres? ¿Crees que hay una forma de hacer arte en femenino? ¿Dirías que el arte tiene género? Y si lo crees, ¿qué aporta además la mujer al arte? Todo el tirón.
Vale. Vale. Bueno, a mí lo que me aporta estas dos fotógrafas, ¿no?
Sí.
Rinko tiene una mirada como a primera vista muy inocente, ¿no? De como si por primera vez viésemos algo. Pero a su vez, como ya viene también de una parte más oriental, más japonés,
sí.
Entonces también tiene esa mirada como de incertidumbre, ¿no? De que ahí hay algo. Y lo que me enseñó Rinko es a mirar, sobre todo a mirar muchísimo. Aprendí con ella pues tener esa mirada en los pequeños detalles, ¿no?
Uh-huh.
Y Sofía, me gusta mucho su trabajo porque ella es intimista, pero rompe, ¿no?, con todo eso. Entonces, a su vez me da muchísima fuerza y para mí tiene trabajos espeluznantes como puede ser la carta de Gen.
Uh-huh.
Entonces, me parece también devastador y tiene esas dos partes que me siento muy identificada, a su vez. Y bueno, la otra pregunta, sí, lo de sí. ¿Crees que hay una forma de hacer arte en femenino?
Sí, sí. ¿Crees que dirías que el arte tiene géneros?
Yo, sí, a ver, yo no estoy de acuerdo con esto, ¿no? Yo creo que deberíamos, de algún momento, que todos seamos iguales, pero si bien es cierto que muy pocos hombres, ¿no?, tienen esa sensibilidad que se le da a la mujer.
Uh-huh.
Pero esto viene también por un sesgo, ¿no?, desde siempre, ya que, bueno, a raíz de que ha habido también muchos movimientos y ha habido muchas escuelas y todo, pero siempre el hombre ha tenido como una imagen para sí mismo, ¿no?, para el placer de sí mismo. Entonces,
uh-huh.
sí que creo, es que siempre, ¿no?, uh-huh. e incluso ahora mismo, en la actualidad. Entonces sí que hay diferentes géneros en ese sentido, como puede ser, por ejemplo, la escuela de Helsinki, las mujeres, ¿no?, se le ve una sensibilidad mucho más, se le nota, ¿no?, más sensible en su forma de hacerse autorretratos. Y, por ejemplo, Jeff Wall, en donde tiene él hace escenas, pues recrea, me parece un genio, ¿no? Pero bien es cierto que hay una fotografía en la que se ve a una mujer china en un tren, pues de allí, supongo, que está recién casada, pero se ve una mirada masculina, ¿no? Ya es una mujer en la que, aunque esté vestida, se le ve, pues, la manera en cómo está sentada, cómo intenta quitarse el zapato. Entonces sí que se ve, la mirada es totalmente distinta, pero creo que por todos esos sesgos, ¿no?, que nos han inculcado desde siempre. Entonces la mujer realmente sí que aporta, ¿no?, aporta otra mirada, aporta, por ejemplo, yo intento, que para mí es algo muy cotidiano, muy íntimo, ¿no?, pero en la serie, en el proyecto Retrato, muestro un tampón.
Sí.
Al fin y al cabo, eso...
Chorreando.
Claro. Eso es algo que al ser algo que al final llega a ser algo político, ¿no? Aunque
totalmente.
Yo lo lleve a un punto íntimo. ¿Pero por qué? Porque no está acostumbrado aún la sociedad a verlo.
No.
Y
aún tenemos que ir ocultándonos por tener la regla.
Claro, exacto.
O la menstruación, como queráis llamarlo.
Claro, y es un sentimiento al final, ¿no?
Finalmente, que tenemos todas nosotras. Claro, se convierte en político.
Sí.
Bueno.
Sí, sí.
Y ¿qué aporta además la mujer al arte, además de la mirada? ¿Tú crees que hay un movimiento dentro del arte feminista que está intentando construir otra cultura sí, frente a la del patriarcado?
Sí, sí, sí que lo creo, sí. Y debemos hacerlo, ¿no? Porque al final no se nos visibiliza, ¿no? Porque no nos dejan.
Sí.
Entonces, es una lucha que tenemos nosotras que tenemos que mostrar.
Sí. Si estamos aquí, somos feministas, es nuestra responsabilidad. Siempre
claro,
lo comentamos aquí con otras compañeras en Echamizo. Bueno, actualmente resides en Madrid, donde realizas el curso, Creatividad y Estrategias en Fotografía Contemporánea, en la Escuela EFTIT, que para el que no la conozca es una escuela muy, muy importante en Madrid, ¿no? Y es una beca que fue uno de los premios que se dan en Art Foto Barcelona y que te entregó Carmen Dalmau porque lo conseguiste este año en Barcelona. Después de pasar la prueba tan dura que es el visionado, que yo la conozco y la he visto. ¿Cómo viviste este momento?
Pues
es que tiene tela el visionado, ¿eh?
Sí, 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 la verdad es que sí. Yo, bueno, era el primer visionado, así que en el que me presentaba. Y claro, vas allí, te presentas ante 10 jurados, creo sí, que eran 10 jurados este año, y al fin y al cabo te desnudas, ¿no? Te tienes que desnudar. Y yo, que soy una persona que me cuesta mucho hablar en público, muy tímida, y más de hablar algo tan personal, pues pasé muchísimo, tenía muchísimo nervio, sí, ¿no? Me costaba hablar y,
por cierto, bueno, tenía ¿qué serie presentaste?
La de retrato.
Claro, es que es genial, es preciosa.
Gracias. Pues tenía mucho nervio de presentarlo, la verdad. Lo pasé genial porque además estaba allí con otra compañera, Gemma Polanco, que la conocía anteriormente, aquí de Valencia, y al estar con ella, pues, no sé, es diferente, ¿no? Estás acompañada al final.
No te oigo ahora.
Ay, perdona. ¿Me oyes ahora?
Ahora sí.
Vale, perfecto. Pues, con Gemma Polanco, al estar con ella, pues, al final, el estar acompañada, ¿no? Pues, se te hace más ameno, pero los nervios están allí, la ilusión también por estar allí presente. Y, bueno, pues, yo pensé que no iba a conseguir nada, y cuando de repente Carmen Dalmau me dio la beca fue como, no me lo creo, estaba súper contenta,
sí,
muy ilusionada.
Sí, es una gran oportunidad, la verdad, poder hacer el curso en EFTIL, me alegro, sí, mucho por ti.
Muchas gracias, y también aprendes muchísimo, es una experiencia.
Sí, 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 desde luego. Bueno, tus fotografías se han podido ver en Galería Cero, han viajado hasta Roma, has ganado varios concursos como el de Nikon Photo Contest en Japón en 2015 o el de Photo Festival Benidorm Retrato del 2017, y hace muy pocos días compartiste espacio con Leila Matt, Irene Cruz y Juan Juste en Fiebre, que es una feria de arte internacional emergente en Madrid. Y a mí me gustaría saber dónde vas a ir con tus fotografías, donde vamos a poderlas ver próximamente.
Pues el que seguro va a ser en Imaginaria este año, en mayo del 2018,
muy
en
bien,
Castellón, y allí voy a presentar el de Human. Y me gustaría ya llevar, porque tengo ya en mente desde hace meses, realizar un fotolibro de Human, y lo llevaré. Y antes, pues sí que me gustaría ir a Hybrid, a la feria Hybrid,
ojalá,
pero aún no es seguro.
Ya.
Entonces, según se vaya viendo.
Vale.
pero sí.
Yo intentaré coincidir contigo, porque nosotras tenemos amigos comunes, pero no nos conocemos todavía.
Sí.
tenemos por todos los lados algún conocido. Y a ver si nos podemos ver en la feria en la Semana del Arte en Madrid, a finales de febrero. Que,
sí, tengo ganas.
Sí, y así nos podemos dar un abrazo.
Bueno, totalmente.
Si alguien quiere conocer tu trabajo o adquirir alguna de tus fotografías, ¿dónde puede hacerlo? ¿Cómo puede hacerlo?
Pues sí, desde Instagram, que es porque Facebook ya me lo han censurado del todo, me han borrado la página, me han bloqueado.
¿Y no la vas a poder recuperar?
No, he enviado emails y todo y nada.
Vaya.
Entonces ya me han censurado del todo. Uh-huh. Se ve que no... que soy muy problemática o algo allí, no sé.
Sí, bueno.
Pero bueno, me queda Instagram. Sí. Y desde allí, pues, Bárbara Traver, /, uh-huh, o bien en mi web, barbaratraver.es. Uh-huh. Y bueno, me he hecho otro Facebook, entonces también ahí me pueden agregar y seguirme.
Y seguir.
Que tampoco, uh-huh, no hay ningún problema.
Casi todas tus fotografías se presentan, ¿no?, con unas frases, ¿no?, son unos pequeños fragmentos, a veces poesía, y que acompañan, ¿no?, y que refuerzan mucho la foto, y que las escribes tú y que son súper bonitas. Y yo te voy a pedir si por favor podrías leernos alguna que a ti te llame, te guste más, para que todos escuchen las palabras tan bonitas que dices. Luego ya, si veis las fotos, es que las fotos no las puedo enseñar por la radio, ¿vale? Pero luego ya que se metan en tu web y que vean todo el trabajo que haces. Por eso,
claro,
te quería pedir esto, a ver si nos puedes leer un poquito de un fragmento de estas palabras que tú pones en con tus fotografías de apoyo.
Vale. Bueno, muchísimas gracias por las palabras, porque es algo que el escribirlo tengo como aún muy muy íntimo, muy recogido, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues hace, no lo he enseñado hasta hace poco, ¿no?, lo que escribía. Y en este fotolibro nuevo, en la segunda edición, escribí una cosa para mi madre, en mi diario, donde lo he puesto como inicio allí, ¿no? Uh-huh. Y dice: querida madre, hubo un tiempo donde sepultaba mi cuerpo en la noche deseando una muerte súbita. Mi cuerpo, abandonado por el dolor, fue un recipiente para el vacío. Conversé con el silencio tantas veces como el miedo se apoderaba de nosotras. Tranquila, he entendido que las pausas están para resurgir entre las cenizas. Y resulta algo fascinante. Mi ser, que ha trabajado tanto en el olvido, apenas recuerda nada de lo ocurrido. Tan solo temo lo inevitable. Y bueno, este texto
precioso.
Se puede encontrar. Gracias.
Me encanta, Bárbara. Bueno,
gracias.
Muchas gracias por estar aquí en Echamizo, por acompañarnos
y por
tu tiempo.
Muchísimas gracias a vosotras.
Y
se me ha hecho corto.
Y a mí, ¿eh? Y a mí también. Jo. Bueno, pero nos vamos a ver en Madrid seguro, porque
sí,
vamos a coincidir.
Sí.
Tenemos muchas amigas en común, Leila, Amat, José, muchas amigas y coincidiremos. Y
seguro.
Y
volverás. Seguro un café cae.
Sí, y ya volverás a venir en otra ocasión cuando vuelvas con otros proyectos nuevos, ¿vale?
Claro, gracias. Muchísimas gracias.
Un beso fuerte.
Un abrazo.
Chao, chao.
Hasta pronto.
Hasta pronto, Bárbara. Bueno, 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 pues ya hemos terminado con Bárbara y ahora en un momentito vamos a hablar con Miguel Ángel, que está aquí con nosotros, sobre la urticaria esta que nos ha salido, que creíamos tenerla controlada y resulta que tenemos un brote, ¿vale?
Sí, tenemos un brote serio y además persistente.
Vale, pues cuando la Rojigualda se hizo mainstream, en un momento con Miguel Ángel Conejos y con Manu, ¿vale? Que vamos a llamar a Manu para que se una a la charla. Enseguida volvemos. Hasta ahora.
Watch you drinking rum or whiskey. Now won't you have a double with me?
Hola Manu.
Hola Merche.
¿Cómo estás?
Pues bien, bien, bien. Aquí en casita con mis dolencias, con mis dolores.
Pues aquí tenemos a Miguel Ángel.
Muy buenas, Manu.
Hola Miguel Ángel.
Bueno, vamos a hablar cuando la Rojigualda se hizo mainstream. Este y de varias cosas, ¿no? Es un artículo que escribió Miguel Ángel el último 30 de diciembre. Yo voy a hacer la introducción. La normalización de la bandera ha llegado a su punto álgido más que a favor de España en contra de Cataluña. Los últimos meses de 2017 han sido testigos de que se unan banderas recién compradas con esas con olor a naftalina y algo deshilachadas. Pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Estas son palabras textuales de Miguel Ángel en su artículo. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí, chicos?
Bueno, pues en un proceso largo de un par de décadas, por lo menos de un par de décadas, porque tengo así el recuerdo lejano, bastante cercano, y así un proceso que viene impulsado por distintos factores, un poco por aquellos tiempos de bonanza económica previos a la crisis, otro poco por la llegada de Zapatero al poder y la reacción que provoca en la derecha, que empieza a tomar las calles con diferentes motivos, ¿no? Podía ser el Plan Ibarrete, manifestaciones con asociaciones de víctimas del terrorismo, manifestaciones antiabortistas, manifestaciones contra el matrimonio gay. Y eso provoca también una reacción social, o sea, esa reacción política en las calles, o sea, que el Partido Popular tomase las calles y participase en todo este tipo de manifestaciones, ya mostrando las banderas, ¿no? Crea una reacción también en la sociedad, que desde hace unos años hemos visto pues que hay como un auge en la participación, por ejemplo, de gente joven en manifestaciones religiosas, ¿no? En la Semana Santa o en cosas que veíamos a lo mejor algo como algo como algo gaga, ¿no? Algo ajeno a nosotros. Hay otro de los síntomas, otro de los factores que influyen en que la Rojigualda deje de tener ese pozo que tenía cuando en los 90 la veíamos gente joven, ¿no? Que la veíamos como algo de fachas directamente.
Sí.
Y es el fútbol, ¿no? Evidentemente los triunfos de la selección española normalizan el uso de la bandera de España en las celebraciones, y no solo ahí, sino que durante toda la celebración de una Eurocopa, de un Mundial, se engalanan banderas, o sea, se engalanan ventanas y balcones con banderas, y bueno, pues la selección española consigue dos Eurocopas y un Mundial, o sea, es un triplete consecutivo que muy pocas selecciones pueden llegar a hacerlo, y genera ese auge también de este patriotismo simbólico, ¿no?, que es la bandera. Y por último, ¿no?, un patriotismo en contra, que es quizá más el más peligroso de todos, porque cuando un patriotismo se genera no solo en el odio, sino contra algo, se convierte en realmente peligroso. Y es contra, desde el año 2012, desde hace 5 años, pues desde que se presenta el Estatut de Cataluña, se aprueba en el Parlament de Cataluña, hay un anticatalanismo generalizado, o sea, coincide además con la mayoría absoluta del PP, y desde muchísimos medios de comunicación se bombardea con ese anticatalanismo y provoca esa reacción que hace que emerjan todas estas banderas de España. Con el punto álgido, ¿no?, del 1 de octubre de este año, y los días previos y posteriores, y bueno, y hasta el día de hoy, que seguimos viendo pues banderas de España por a lo mejor el 10% de las ventanas.
Ya. Manu.
Sí, bueno. Lo primero que tengo que decir es que el artículo me ha hecho sentir viejuno. Porque sí, pues todo el repaso que va haciendo Miguel Ángel de cómo pasa de esos años 80 a principios de los 90 de ser algo que se asociaba a ser facha, o sea, una determinada ideología, cómo se ha ido implantando en la sociedad pasito a pasito, a veces de manera que parecía que no pasaba nada, ¿no? Como con el fútbol, y al final pues nos lo hemos tenido, y ahora, como bien dice Miguel Ángel, además que ya no es un símbolo solo de amor a esta patria española, ¿no? Sino como odio hacia otros pueblos, ¿no? Es bastante lamentable. Sí. Y eso, lo podemos ver en todos los barrios, bueno, sí, los más ricos, en los más ricos más, y tal, pero en todos los barrios, apuñados, banderas o nuevecitas con sus pliegues, como bien decía Miguel Ángel, o deshilachadas de esa gente que ya la tenía desde hace tiempo.
Desde luego.
Sí, además es curioso porque incluso dentro de la derecha, ¿no? Yo para haciendo este artículo, pues revisé un montón de fotografías, sobre todo de diferentes épocas, ¿no? Y revisé fotografías de manifestaciones en las que el PP había participado con conciencia y proclamando que iba a participar, ¿no? Y tengo el recuerdo de son dos en concreto. Organizadas las dos por la AVT, una es tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco, estamos en 1997, y si veis esas fotos, es una manifestación increíble en Madrid, enorme, y se ven poquísimas banderas de España, o sea, se ve una cada 2.000 personas. Y sin embargo, cuando la AVT pide la ilegalización de Sortu en 2011... es una manifestación que parece que están celebrando la victoria del Mundial de Sudáfrica. Entonces son imágenes que son muy llamativas porque desde la propia derecha eran conscientes de que ese símbolo todavía generaba rechazo en muchos sitios de España y en mucha parte de la población de diferentes ciudades. O sea, igual que tuvieses un sentimiento nacional como puede tener un vasco o un catalán, o que no lo tuvieras como podía ser un albaceteño, pero había parte de la población que sentía rechazo a esa imagen. Y sin embargo, en el 2011, que están pidiendo la ilegalización de Sortu en esa manifestación, es increíble. O sea, son fotos que son para verlas. O sea, es una auténtica pasada.
Bueno, aparte de esto, ¿no? De lo del recorrido por los años y demás, yo quería preguntaros, a ver cómo lo digo. Bueno, ¿vosotros creéis que debajo de todas estas banderas, de este sentimiento, ¿no? Se está gestando algo con lo que nos vamos a dar la hostia padre?
Pues todo parece indicar, o todos los países alrededor nuestro.
Quiero decir, ¿se lo va a aprovechar alguien para esto? Para darnos la hostia padre, claro.
Es complicado porque en el Estado español la ultraderecha está muy asimilada en diferentes partidos con tradición, ¿no? Dentro del Partido Popular hay gente de ultraderecha y están asimilados. Lo que sí que es cierto es que a día de hoy, pues la única fuerza de ultraderecha que tiene ese, que la única fuerza de ultraderecha que se presenta a las elecciones y que tiene la posibilidad de llegar a tener un escaño es Vox, y desde hace poco, relativamente poco, desde el 2016, está trabajando en un sentido que es un poco Podemos. O sea, es algo que no lo sabemos porque nadie se dedica a ver qué hace Vox, ¿no? O sea, excepto los vídeos de Santiago Abascal, porque son épicos en las elecciones. Pues nadie se dedica a investigar qué está haciendo Vox. Pero últimamente sí que están trabajando en plano asambleario. Están trabajando en que la gente proponga las propuestas que van a ir en programa. Ya no es un partido vertical, ya no es Santiago Abascal el que te dice es esto lo que vamos a hacer si ganamos, porque saben que no van a ganar y lo que necesitan es que la gente participe y se sienta identificada. Entonces, desde el 2016 cambiaron estatutos y están trabajando en ese sentido. Luego, pues existe una normalización de cosas muchísimo más radicales, ¿no? Por ejemplo, el Hogar Social Madrid es algo que se ha normalizado. O sea,
totalmente.
Y que nadie pone el grito en el cielo porque haya unos nazis ocupando edificios y repartiendo comida solo para españoles.
Para españoles,
¿no?
Sí.
Y luego, por otro lado, pues sigue estando esa ultraderecha caduca, ¿no? Añeja y nostálgica, que por un lado tiene esa vertiente religiosa, que podría ser a lo mejor lo que hablábamos antes de Hazte Oír,
sí.
¿No? O gente en ese hilo, ¿no? Pues también muchos antiabortistas, gente contra el matrimonio gay.
Sí.
Y las falanges y su ultraderecha nostálgica, ¿no? Que siguen estando y que son partidos legales. Y por último, una, vamos a poner la etiqueta de alt-right españolizada, ¿no? Que existe ya en diferentes ciudades y que utiliza las redes sociales, que es lo que muy mal hecho y muy mal por todos, ¿eh? Se banaliza en las redes sociales como los cuñados, los no sé qué.
Pero que tienen
su tirón. Y, por ejemplo, pues aquí en Zaragoza tienes la plataforma Aragonesa Eñe. O sea, su argumentario, sus gestos son muy parecidos a lo que desde aquí, desde el Estado español, se llama ultraderecha en otros países. Pero, sin embargo, aquí parece que no nos da por llamarlo ultraderecha. Pero a lo que está jugando Plataforma Aragonesa Eñe es a lo mismo que juega UKIP o a lo mismo que juega Alternativa por Alemania. O sea, son partidos de ultraderecha con un nuevo lenguaje que ya no te hablan exactamente de lo mismo. Te están hablando, pues, a lo mejor de bajar impuestos, sí que hablan abiertamente de que hay que pararle los pies a la inmigración, pero no se muestran racistas. Entonces es un compendio de ultraderecha un poquito más relajada, ultraderecha de discoteca, ¿no? O sea, bien vestidos, repeinados, pero con un sentimiento realmente de ultraderecha. ¿Cómo se puede aglutinar todo eso? Pues evidentemente necesitan dos cosas, o un líder, alguien que consiga unir todos esos movimientos, o una crisis económica más fuerte de la que hay ahora, que también es también pues hay vaticinios de que económicamente puede haber un cataclismo, ¿no? O sea, puede haber un 2008 ahora, una réplica del 2008, ¿no? Entonces, es cierto que aquí no podemos decir que esto sea Austria, ¿no? Ni que sea Hungría, pero hay caldo de cultivo, ¿no? Hay caldito como para que se empiece a crear algo. Y bueno, ¿es peligroso? Sí, es peligroso. Es peligroso, claro. O sea, la ultraderecha siempre es peligrosa. Pero de momento, pues yo creo que están muy bien agazapados dentro del partido o como votantes del Partido Popular. Porque al final les viene muy bien. ¿Qué es lo que sería más peligroso? Yo muchas veces digo que es más peligroso que un partido de ultraderecha se quede segundo en unas elecciones que las gane. Porque cuando se queda segundo, normalmente secuestra el ideario del partido que gobierna, ¿no? Que es lo que pasa en Austria y al final pues se colocan allí. ¿Por qué? Porque si tú eres un partido de derechas y ves que un lenguaje mucho más radical obtiene votos, pues radicalizas tu mensaje y al final terminas haciendo políticas de ultraderecha, pese a que tu programa no fuese ese. Pero vamos, yo lo veo lejano, pero sí que hay que vigilarlo, ¿no? O sea,
¿y tú, Manu?
Yo le quería preguntar a Miguel Ángel, porque hoy, dándome una vuelta por la página web de la plataforma esta de la que estábamos hablando ahora, de la plataforma Aragonesa Eñe, yo les he visto, y bueno, también liga un poco con lo que ha pasado en Cataluña, ¿no? Que el PP se ha dado un hostiazo gordo, pero ha subido mucho Ciudadanos, y yo viendo esa página me daba la sensación de que estaba viendo una página de Ciudadanos. O sea, muchas fotos de banderas de España. Estaba ahí observándolo bien. No salía ningún aguilucho.
No, en absoluto.
Eso.
O sea, pero tampoco en Alternativa por Alemania tampoco eras ningún tipo de simbología. Ni siquiera en Hungría, o sea, que al principio sí que Jobbik era una panda de neonazis, y ahora todas las manifestaciones, los mítines son mucho más light. La plataforma Aragonesa Eñe está mucho más cercana a Vox que a Ciudadanos. De hecho, uno de sus interlocutores era militante de Vox, se presentaba por Vox en Zaragoza, o sea que está mucho más cercano a eso. ¿Que por qué no está en Vox? Pues evidentemente, pues porque habrá tenido sus disputas con el partido, o habrá tenido sus problemas y ha montado esto, ¿no? Pero está mucho más cercana a ese lenguaje que Ciudadanos. Ciudadanos es un lenguaje liberal, ¿no? Es algo que sí que puede tener puntos de ultraderecha, pero que al final es liberalismo puro y duro, y que mezclado en el caso de Cataluña, pues sobre todo con este punto patriótico español, ¿no? Antisecesionista, pero sí que yo lo veo como un partido que yo no consideraría Ciudadanos de ultraderecha, lo considero un partido ultraliberal, no sé qué es más peligroso.
No, en eso estoy de acuerdo. Además, y estos además también compartían lo de atacar los impuestos de sucesiones y por ahí.
Sí, son, o sea, tienen cosas que son ridículas, pero tú cuando lanzas el mensaje de, o sea, y muchas veces me pongo en el pellejo del señor que está al lado mío tomando el cortado a las 7:30 de la mañana, y me intento poner en el pellejo y pienso en un tipo que está en la tele diciendo que hay que estar en contra de los impuestos, ¿vale? Ya no pienso en el de sucesiones, porque si igual no he tenido ni casa propia, entonces no sé ni de qué está hablando con impuestos de sucesiones, y oigo a un tipo hablar en contra de los impuestos, y es probable que si yo voy ajustado económicamente diga, bueno, pues vale, si vamos a pagar menos impuestos. Entonces el lenguaje es un lenguaje que busca un voto fácil, ¿no? Que busca un apoyo fácil, y pero bueno, que también dicen cosas, o sea, en la plataforma Aragonesa Eñe esta tienen un vídeo de un día que hicieron una colecta para llevar comida al albergue, al refugio, perdón, y llevaron solo cerdo, ¿no? Entonces como se regodean en el hecho de que solo sea cerdo, ¿no? Ya. Para, o sea, con el, o sea, sin llegar a decirlo, pero con el chascarrillo que queda de no les llevamos comida a los moros, solo a los que comen cerdo. Entonces, tiene puntos que son más de ultraderecha que de Ciudadanos.
Y me meto un momentito, Manu.
Sí. Y bueno, a veces a Miguel Ángel no le oigo bien y entonces me cuesta.
¿No le oyes bien? Vaya.
No. Ah, pero me estoy apañando aquí con una radio también. Te preocupes.
No le oyes bien porque... Yo ya sé por qué no le oyes bien. Ya lo he solucionado. Madre mía. Bueno, no pasa nada. Llegaré a controlarlo todo al final. Bueno.
Vale, no te preocupes. Fallos técnicos no es el tamizo.
¿Es verdad? Esa sí es nuestra marca. Bueno, ya que tenemos aquí a Miguel Ángel, ¿no? Pues... yo quería preguntar, y los medios en todo esto, en todo este follón, con las banderitas y tal, con el anticatalanismo y tal, ¿qué papel ha jugado?
O sea, con la ultraderecha los medios,
Bueno, más que con la ultraderecha,
son...
han sido más anticatalanes.
Eso sí, o sea, han lanzado, desde y, luego, sí, había una ofensiva anticatalanista desde la mayoría de los medios de comunicación, ¿no? Que alienta eso, pues evidentemente movilizaciones en contra del proceso, sea el proceso, sea el 1 de octubre, o sea el estatut, o sea, contra todo lo que sea catalán. Tienen una culpa, evidentemente, infinita, ¿no? No, porque no han querido frenarlo, era, o sea, ellos mismos como medios de comunicación se han inmiscuido en esa labor, que es una labor política, si hemos de pensarlo, pero es que a día de hoy separar política y medios de comunicación es algo muy complejo, porque pues yo creo que con la emergencia de medios de comunicación a través de internet, pues muchos medios de comunicación han tenido que buscar un hueco, pues, y algunos descaradamente escorarse a la derecha sin ningún tipo de pudor para conseguir unos lectores que de otra manera a lo mejor no podían tener. En el caso de la ultraderecha, pues bueno, hay algunos que les cuesta mucho. O sea, que les cuesta mucho lo que es. O sea, les cuesta mucho identificar lo que es ultraderecha, ¿no? Pero es que socialmente la ultraderecha es algo muy complejo, porque evidentemente en la Alemania de los años 30, el que se afiliase al partido nazi, pues no sabía lo que estaba haciendo. O sea, ¿sabía lo que estaba haciendo? Sí, se estaba afiliando al partido nazi. Pero ¿sabía lo que iba a terminar haciendo el partido nazi? Pues evidentemente la mayoría no. Es complejo. Lo que sí que es verdad que desde los medios de comunicación, pues se magnifican según qué sucesos y se minimizan otros, ¿no?
Ya.
O sea, me gustaría saber hasta qué punto hemos tenido medios de comunicación con la misma noticia si el botellazo que le dieron a Violeta Bárbara en el pabellón siglo XXI se lo dan a un político del Partido Popular.
Ya.
¿Vale? En otro tipo de acto. O sea, me gustaría tener esa balanza, ¿no? No la puedo tener pues porque no ha ocurrido. Uh-huh. Pero me gustaría saber qué se hubiera dicho, ¿no? Y en qué tono se hubiera dicho. O sea,
se les ha dado mucha bola y se les ha blanqueado mucho con este tema de Cataluña, ¿no? Como eran ahí un poquito la punta de lanza muchas veces, como pasó aquí en Zaragoza el día del pabellón siglo XXI.
Sí, yo... O sea, digamos, el día del pabellón siglo XXI yo estaba allí y estaba en la calle. Te puedo asegurar que evidentemente si había 2.000 personas, pues no había... O sea, pues sí, había 10 nazis, quiero decir, y 100 fascistas en total. Pero evidentemente ese es el peligro, ¿no? Cuando la ultraderecha consigue movilizar gente. O sea, yo cuando volví de Barcelona después del 1 de octubre, Y vi la ciudad como estaba de banderas de España y ya era conocedor de que había habido 11.000 personas viendo hablar a Norberto Pico, ¿no? Al líder de Falange Española de las JONS en Zaragoza, pues
la Plaza España, ¿no?
Pues evidentemente dices, hola, o sea, ¿cómo hemos podido llegar aquí y cuánta de esa gente sabe quién es este tipo? ¿No? O sea, si me pongo en plan optimista, pues puedo decir, bueno, pues un 50 o un 60% no lo sabe. Hostia, pero hay un 40% de 11.000 personas que están allí y están tragándose el discurso. Entonces, ¿es peligroso? Evidentemente es peligroso. Es peligroso y lo que no puede, o sea, lo que no se puede hacer ni desde los medios de comunicación, ni desde la izquierda, ni del movimiento antifascista es cuñadizar la ultraderecha, ¿vale? Ya. O sea, tratarlos como que son unos torpes y unos cuñados y que no tienen ni idea. Porque evidentemente eso les va a dar alas, por un lado porque les estás picando y por otro lado estás cometiendo el error de obviar algo que puede llegar a ser peligroso.
Uh-huh. Y es lo que estás comentando antes, ¿no? Que es que ahora se saben camuflar muy bien. La ultraderecha peligrosa... Hablábamos antes de Vox y por ahí, pues no van a ir con aguiluchos, no van a ir con pintas de skinhead, como hace tiempo estábamos acostumbrados, ¿no? Sino que se presentan como algo más normalizado e integrado, ¿no? En la sociedad. Uh-huh. Y una opción como otra cualquiera, en teoría, ¿no? Ahí es, yo creo, el peligro, ¿no? Y ahora de una manera acelerada con el tema catalán se está viendo, ¿no? Que se integran y están como unos más, ¿no? Salen sus manifestaciones con el PP, con el PSOE. Y, no sé, hay que tener mucho ojo y desde la izquierda, como bien dices, no tratarlos de tontos, de cuñados, de tal, porque están espabilando mucho. Y...
Sí, desde luego las manifestaciones por la unidad de España en Barcelona han sido una muestra de hasta qué punto está la sociedad dispuesta a querer ver que hay fascistas al lado suyo, y nos hemos dado cuenta de que hasta ningún punto, o sea, le da igual. Es decir, yo voy a esa manifestación porque estoy por la unidad de España y me da igual que en ella participen pues hasta 20 grupos fascistas y nazis que han llegado a participar, ¿no? Yeah. Entonces ese es el verdadero problema, ¿no? Que se normalice la ultraderecha y se asuma como algo normal compartir espacios con la ultraderecha, porque habrá gente que quiera radicalizar su mensaje y su voto. Entonces, si alguien es capaz de canalizar toda esa fuerza, pues evidentemente nos encontraremos en las siguientes elecciones con alguna sorpresa de uno o dos escaños de Vox o alguna cosa así. Entonces, cuando nos encontremos con eso, nos preguntaremos cómo ha podido pasar y ha pasado por todo este proceso. Lo único que hay que ser optimistas, porque ahora hay que quitar la decoración navideña y probablemente alguno retire alguna bandera. Pero yo tengo el recuerdo de viajar a Francia pues hace 10 años y ver un montón de banderas de Francia en las ventanas. Y el Frente Nacional era una fuerza residual, sí. Y a día de hoy es una fuerza muy potente. Entonces, por eso es un poco por lo que me preocupa, ¿no? O sea, porque entonces allí también era eso, ¿eh? Era pues la bandera de Francia, pues ya. Se había normalizado, como que la podías tener en la ventana, como algo normal. Se empezaba a normalizar el sentimiento antimigración, ya llevaba desde finales de los 80 normalizándose, y al final pues resulta que nos las vemos y vemos a Le Pen ahí a punto de ganar, ¿no? Entonces yo creo que ese es el principal problema, que ya digo que en el Estado español está mucho más lejos de lo que pueda parecer, pero sí que es verdad que hay caldo de cultivo como para que alguien sea capaz de utilizarlo.
¿Algún? Y aquí en Zaragoza, tú que además eres periodista a pie de calle y tal, estás viendo que a nivel local están cogiendo mucha fuerza.
Hombre, por ejemplo, Plataforma Aragonesa es un grupo que tiene de vida un año, menos de un año. Y si tú ves las publicaciones en Facebook o cualquier vídeo que cuelga el Víctor Salvo este, tienen miles de visitas. Y cada vez se habla más de él. Y es un lenguaje muy sencillo, es un lenguaje que llega a una determinada gente de clase media, media baja, que está harto, evidentemente, que no es gente tonta y que ve que el Partido Popular es un, pues como bien se le ha calificado, el partido más corrupto de Europa, ¿no? Y que ven que quieren votar a otra gente que no les robe. Entonces, ese es el caldo de cultivo peligroso, ¿no? Que yo veo. En Zaragoza, pues está este grupo, está el mismo grupo que montó la concentración delante del pabellón siglo XXI, que son el Movimiento Aragonés Social. Son gente con vínculos de ultraderecha, ¿no? Pues el David Sancho, este de Plataforma Aragonesa Eñe, pues ya te digo, se presentó por Vox en las anteriores elecciones. Los otros, pues tienen fotos en Facebook con la bandera franquista, o sea, te quiero decir. Y luego lo que sí que veo desactivada es aquella ultraderecha, lo que antes eran los nazis, fueron en los 90, ¿no? Pues veo desactivado el MSR, por ejemplo. Veo un poco desactivada aquella ultraderecha, que está ahora como más activa en el fútbol, ¿no? Entonces no...
El hogar social, ¿no? Pero vamos, que es como una peña para ellos porque no va nadie más.
No, está ya desactivado, o sea, ya no va nadie, o sea, de hecho. Entonces, sí que veo, o sea, y le veo más peligro a esta ultraderecha que a aquella, porque aquella era peligrosa, porque te podían dar una paliza, en un momento dado, y esta es peligrosa pues porque puede tener su cuota, ¿no?, dentro del mundo de la política, su pequeño espacio.
Y el problema es que en cuanto cojan un trozo, o sea, ese discurso facilón, cala, y, o sea, y cuanto más trozo cojan, más espacios en medios de comunicación.
Que sí, por ejemplo, como... esto que dices sí. Es importante, porque la plataforma Aragonesa Ñ desde el principio, o sea, está presente en los medios de comunicación aragoneses, o sea, han publicado comunicados suyos, Heraldo, Periódico de Aragón, o sea, están en la televisión esta del Heraldo, en las tertulias, se les salen en Aragón Televisión, o sea, se les entrevista, se habla con ellos. Sí, o sea, se le está dando bola a algo que puede llegar a ser peligroso. Pues, o sea, no lo sé hasta qué punto puede llegar a ser peligroso. ¿Se le está dando bola a unos tipos que alardean de no repartir cerdo? Sí, se le está dando bola a ese tipo de gente.
¿Algo más, Manu?
Pues nada, eso, el repaso. Yo le quería preguntar otra cosa a Miguel Ángel, ya aparte de la ultraderecha local y estatal, que es, si me puede, bueno, a mí no, puede explicarnos un poco cómo ha sido el salto de varios medios de comunicación alternativos a nivel estatal para crear el salto.
Es una pregunta.
Y nos venda la película.
Sí, pues la verdad que es un medio de medios, es algo que es un proceso que ha llevado muchísimo tiempo de elaboración, que lleva muchísimo tiempo de elaboración cada periódico, porque evidentemente hay que poner en conexión a gente de diferentes territorios, hay que cuadrar esas páginas, hay que maquetar, hay que estar pendiente completamente de los contenidos de tu territorio, de que encajen dentro de la maqueta. Entonces, es un trabajo muy, 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 muy potente, que a la gente que estábamos en Arainfo pues nos está sirviendo también como escuela, y también muy doloroso. O sea, os puedo asegurar que sacar un papel de 70 páginas, 72 o 64, depende del mes, mensual, más el trabajo que todos llevamos a la espalda, pues evidentemente es un proceso muy duro, en el que estamos aprendiendo mucho. Estamos haciendo buenas migas, estamos haciendo mala sangre, o sea, estamos haciendo de todo, estamos haciendo callo con el salto. Pero sí que es cierto que creemos que era un medio necesario, y que la recepción de la gente que lo lee, por lo menos aquí en Aragón, pues todo el mundo es siempre súper positivo, ¿no? Tenemos un punto a favor de que en Aragón hemos dado voz a las lenguas minoritarias, ¿no?, que de esta tierra tan vilipendiadas, ¿no?
Sí.
O sea, que haya siempre un texto en catalán o en aragonés en la parte aragonesa, pues nos parece importante, y alejarnos de aquella época del lapao y del lapipao y del lapipipipao, ¿vale? y sobre todo, pues intentar que llegue al máximo de gente posible. Porque si yo sé que tú lo has leído, Manu, pero el que no lo haya leído, pues que se encontrará con un medio de comunicación realmente interesante. O sea, tanto lo que se está trabajando desde otros territorios como lo que se hace desde Aragón. O sea, son reportajes potentes y sin, sobre todo sin miedo, porque no le debemos nada a nadie, ¿no?
Sobre sepa la gente, ¿no?, que se financia a través de suscripciones, ¿no?, en la página del Salto.
Eso es.
.net, ¿es?
¿No? Sí.
Salto.net
o a través de arainfo.org, eso es.
Esperemos que, pues eso, la gente que quiera tener medios de comunicación más comprometidos y sin miedo a decir verdades, pues los tiene a mano. Hay que colaborar.
Sí. Bueno, pues es que se nos va el tiempo ya, chicos.
Bueno, pues...
¿Queréis terminar con alguna cosa, Miguel Ángel?
Le agradezco a Manu el haber participado. Y nada, un abrazo muy fuerte ¿vale? Fuerza para todo, para todo lo que queda, ¿vale?
Vale, pues muchas gracias, Miguel Ángel, por pasarte por el chamizón.
Y
cuando quieras, estás tu casa.
Muy bien.
¿Os puedo decir una cosa a los dos?
Sí, claro.
¿Eh? Muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias a ti.
Solamente puedo decir bravo. Muchas gracias a los dos. Has visto la sorpresa que tenía.
Muchas gracias.
Hasta el jueves que viene.
Un besito, hombre.
Un besito, Manu.
Adiós.
Adiós. Bueno, pues ya nos tenemos que ir. ¿Quieres añadir algo más, Miguel Ángel?
No, nada, que muchas gracias, que siempre es un placer venir a Radio Topo. Y
cuento
y
contigo para otro
y
día.
Encantado,
¿eh?
Y encantado de entrar en el chamito.
Vale. Bueno, pues hasta el jueves que viene. Y como antes no la he puesto... Ah, no. Os voy a poner una que tengo aquí. Gaupasa de Tribade, a ver si os gusta. Es estas chicas. Y hasta el jueves que viene.
Soy mala de demasiado, le dan a la coca y valoran más la copia que entender historia. Este pa' allá quiere estar sola, ni lujo ni joya tengo el alma, mi cuerpo mío no lo dejo tocar. A ver, ¿qué coño pasa? ¿Qué coño mira? Cierra la pata, busca, investiga nueva masculinidad. Yo soy la típica que te insulta si me miras por detrás. Te la va a liar, te la va a montar, te la va a liar, te la va a montar. ¿Qué? Te la va a liar, te la va a montar, te la va a liar, te la va a montar. Yo me mantengo en la humildad, no soy tu secretaria. Tengo colegas de verdad que no me van a engañar. Que no pueden discrepar, hacerse adicta, que no vuelvan jamás, eso es cosa suya. Voy más allá, a ese lugar donde no me puedo ni acordar. Yo lo que quiero es ser presa de mi pati mamá. Yo no soy la chica mona de la peli, yo soy la mala habla que te alerta a los vecinos. Estamos de gau, pasa más de 40 en el peli. El fin de que viene te juro que no me lío. Yo no soy la chica mona de la peli, yo soy la mala habla que te alerta a los vecinos. Estamos de gau, pasa más de 40 en el peli. El fin de que viene te juro que no me lío. Salgo de casa con la hora pegada al culo, con mis legañas, con mi poco disimulo. El lápiz de ojo restregado hasta la frente y el abrigo lleno mierda siempre. Más y pa' dónde vas. Con esa pinta no puedes entrar, su pelo todo rojo, tu forma de andar. Más raperas que la goma en los pantacas, pana. Más polémicas que la barba de mi hermana. Sácate mi tabaj, que vengo con ganas. La sonrisa puesta, las garras afiladas. Comida familiar, normal que de mí no se fíe. Mi papa cruzando los dedos pa' que no la líe. La oveja negra, la extraña, la excéntrica. La que hace menos gracia cuando te replica. Cuando incomoda, no mola ya, chica. Si sabes que soy rarita, ¿pa' qué me invitas? Lo traigo fresco, toma pa' que te piques. Yo dejo pasar la azotea con mis chiques. Conmigo no cuentes, chame de comer aparte. No me aplauden, me están tocando las palmas pa' que cante. Porque rechista, cerveza sin limón. En la fiesta no mixta de colocón. Las desheredadas primas, síguenos la pista. Esto es Lebo Kiki, rap trans feminista.
Yulere, yulere, yulera. Yo no soy un florero más. Yulere, yulere, yulere. Ser referente se hace. Yulere, yulere, yulera. Yo no soy un florero más. Yulere, yulere, yulere. Ser referente se hace.
Leyendo Eric Fromm, escuchando a Cameron. Dando charlas de formación o bebiendo ron. Sexo, dramas, conciertos y poliamor. No tengo tiempo pa' tanta gestión. Estoy deconstruyendo lo de la autodestrucción. Dando palmas y cantando con acento acharnegado. En la calle, en la vaina, en el parque de al lado. El polito impoluto, el pelo siempre despeinado. No cruzo las piernas al sentarme y se me corre el maquillaje. Cada verano más pereza depilarme. Lo siento mamá, nunca seré doctorada, pero... Mira qué bonita mi manada. Tengo pa' nénica, nénica, che. Tengo a mi comadre pa' pasarlo bien. La única que no sé responder. El amor que estamos no quiera saber. El caos de siempre, más ya lo sé. Estamos felices, no sé ni por qué. Oye, dime qué es lo que...
Yo no soy la chica mona de la peli, yo soy la mala habla que te alerta a los vecinos. Estamos pegados, pasa más de 40 en el peli. El fin que viene te juro que no me lío. Yo no soy la chica mona de la peli, yo soy la mala habla que te alerta a los vecinos. Estamos pegados, pasa más de 40 en el peli. El fin que viene te juro que no me lío. Yo no soy la chica mona de la peli, yo soy la mala habla que te alerta a los vecinos. Estamos pegados, pasa más de 40 en el peli. El fin que viene te juro que no me lío. Yo no soy la chica mona de la peli.
Gracias.